¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca.
Es mañana de lunes y es mañana además de lunes, Día de los Enamorados, 14 de febrero de 2022, y aquí nos encontramos un mediodía más para dar información relativa a la Universidad de Salamanca, que es a lo que se dedica fundamentalmente el espacio Orientación, que la radio de la Universidad de Salamanca realiza con el apoyo, con la colaboración del SPIO, el Servicio de Promoción, Información y Orientación al Universitario, y por donde van desfilando pues diferentes técnicos del servicio, bien de los puntos de información al universitario o bien desde las oficinas centrales, que recordemos que está en la calle Cardenal Pla y Deniel, está cerquita, muy cerquita de la catedral, bueno, en pleno centro está este servicio de la Universidad de Salamanca. Así que vámonos ya, hoy nos quedamos en ese edificio, creo que es allí donde está, no lo sé, ahora mismo nos lo dirá Noemí Robaina. Buenos días, Noemí.
Buenos días, sí, sí, está ahí.
Estás ahí en el casco. Bueno, qué lujazo, ¿no? Yo creo que un lujazo, sí. Nada más que por el sitio donde está uno, debe ser un gusto, ¿no? Poder colaborar en el SPIO, ahí en ese enclave privilegiado.
Sí, sí, la verdad que sí.
Bueno, Noemí es de la Delegación de Estudiantes de Psicología. Yo no sé si hemos comentado alguna vez en esta sede, en el programa Orientación, que bueno, hay una serie de alumnos, de estudiantes de la Universidad de Salamanca, que a través de una beca de colaboración, pues está en el servicio de orientación al universitario en cada temporada, en cada curso académico. Y el caso de Noemí es precisamente esa, que yo creo que viene Noemí de la Delegación de Estudiantes de Psicología.
Sí, de la Delegación de Estudiantes de Psicología y del Consejo de Delegaciones.
Bueno, ¿y cómo fue la idea de echar esta beca? Y no sé si además es tu primera vez, si es la segunda, a lo mejor no se puede repetir, no lo sé. Cuéntame un poco tu propia historia personal con estas becas de colaboración, con esta colaboración con el SPIO.
Sí, bueno, pues es la primera vez. Hay un espacio para una persona representante de asociaciones y otra para representante de delegaciones, y había una persona antes que yo conocía y me lo comentó y me lo ofreció que me presentase, que estaba muy bien, que se aprendía mucho y me animó mucho a ello, entonces pues no lo dudé y me presenté.
Bueno, ahí también eres presidenta del Consejo de Delegaciones, porque ahí están las delegaciones que hay en cada facultad, por ejemplo en tu caso psicología, pero luego además hay un Consejo de Delegaciones que supongo las agrupa a todos y se elige un presidente, ¿no?
Sí, yo soy la secretaria general.
Secretaria general. ¿Y por qué te metiste en estos temas? Vamos a hablar un poco de ti, Noemí. ¿Por qué te metiste en estos temas de representación que dicen además que son muy muy ingratos, ¿no? Que realmente hay que trabajar mucho, hay que currárselo mucho y que luego pues muchas veces no se reconoce, ¿no? Todo el trabajo que vosotros hacéis.
Bastante. Pues yo, sinceramente, cuando llegué a la universidad no me lo planteé. En el segundo año ya sí que me presenté delegada y conocí a una persona que era en aquel entonces la presidenta de la Delegación de Psicología, que yo veía que sabía muchísimas cosas y yo decía, es que yo me encantaría saber tanto como ella, y al final, pues por seguirla, acabé metiéndome en todo.
¿Y esa formación de dónde la recibís? Yo no sé si, supongo que en el día a día, porque realmente hay muchas cosas que hay que saber, porque parece que es muy fácil estar en la universidad, pero todo está sujeto a una serie de normas, de reglas. Por ejemplo, el tema de los exámenes, ¿no? Si pueden ser tres o cuatro para repetidores, las posibilidades que tiene uno también de poder reclamar, todo ese tipo de cosas, hay una normativa que lo establece.
Claro, pues eso es en el día a día, porque viene gente, te pregunta y tú tienes que revisar toda la normativa de la universidad y al final de tanto revisártela te la aprendes de memoria. Y además hay jornadas de formación que hace el Consejo anualmente, que ahí también se aprende un montón. En los diferentes congresos a los que vas si quieres voluntariamente también aprendes muchísimo. Entonces, al final es el día a día.
Oye, y este tema de los congresos, ya que tú has hablado, ¿no?, de esos congresos donde se aprende mucho, supongo que en relación, ¿no?, también con otras delegaciones de otras universidades, ya llevas tiempo en la universidad. No sé en qué curso estás, Noemí.
En cuarto.
O sea, que estás prácticamente terminando, ¿no? Te gradúas ya en psicología. Sí. Yo no sé si has tenido ocasión de acudir a muchos de esos encuentros, congresos, y también cómo ha sido este estar en relación con otros estudiantes de otras universidades con este asunto de la pandemia.
Pues la verdad es que ha venido muy bien tener contacto con otro tipo de estudiantes de España, porque al final ves un poco la realidad más allá de la USAL, porque cambia muchas cosas y sobre todo en pandemia ha habido muchos que son telemáticos, pero te contacta con la realidad.
Bueno, y aquí estamos muy orgullosos de nuestra universidad y bueno, imagino que tú también, ¿no? De haber elegido la Universidad de Salamanca para cursar estudios, que por tu habla, por tu acento, yo creo que no eres de aquí, de Salamanca.
No soy de aquí, pero siempre fue mi primera opción y lo seguirá siendo.
Y lo seguirá siendo, ¿no? ¿Estás contenta, por lo tanto, de la formación que estás recibiendo?
Sí.
Bueno, pues eso, pues ahora te voy a poner en un brete. Yo no sé, me has comentado, bueno, realmente todos sabemos, ¿no?, que hay muchas universidades en España, la más antigua, la más veterana es la Universidad de Salamanca, que tiene siempre pues ese caché, ¿no?, de ser la más antigua, pero yo no sé si habría algo que mejorar. Yo supongo que sí, ¿no?, que tenemos cosas que mejorar. Yo no sé si desde ese puesto tuyo, ¿no?, de tu situación como estudiante de la USAL, si incidirías en algunas materias en las que crees que podríamos mejorar algo.
Pero al final todos, ya de manera personal y de manera institucional, siempre tenemos algo que mejorar porque nunca seremos perfectos. Entonces, siempre hay cosillas muy pequeñas, pero la verdad es que no te sabría decir algo en concreto.
O sea que no, yo creo que entonces es que está todo muy bien, ¿no? Mira, por ejemplo, el tema de las instalaciones. Ahora que estoy hablando con una estudiante de psicología, porque menudo cambio, ¿no?, y menuda transformación que ha tenido vuestra facultad a mejor, claro.
Son detalles. Ahora con las tecnologías sí que es verdad que lo que hacen falta son muchos enchufes. Pero son pequeños detalles que no son realmente relevantes. Uh-huh.
Muy bien. Bueno, vamos a continuar con tu labor ya en el ESPIO, que supongo que te incorporaste pues al inicio de curso, ¿no? Octubre, noviembre quizás, ¿no?
Sí, en octubre más o menos.
En octubre. Cuéntame un poco cómo han ido transcurriendo estos meses. Ya estamos en 2022, lleva ya unos cuantos meses ahí en ese puesto. Cuéntame un poco cómo es, lo primero de todo, cómo es tu rutina diaria. O sea, yo imagino que tienes que ir un cierto número de días al ESPIO, ¿no?
Sí, pues yo estoy allí los martes, los miércoles y los viernes. Y durante todo este tiempo hemos llevado a cabo unas actividades muy buenas para mí. Por ejemplo, la actividad solidaria del reparto de plátano, que la universidad destinó un dinero a comprar una cantidad de plátanos y esos plátanos se repartieron por los diferentes campus y eran plátanos de Canarias, y todo esto era para invertir en la economía canaria con el tema del volcán de La Palma.
Uh-huh. Bueno, esa iniciativa además es muy muy bonita, una iniciativa muy bonita, y fue el ESPIO, ¿no?, el que movió todo eso, ¿no?
Sí, yo desde las delegaciones pues cogí o pedí a las personas de las delegaciones, gente que repartiese los plátanos, gente que estuviese atenta de que se diesen bien, de que no se perdiesen, y la verdad es que por el estudiantado estuvo bastante bastante bien recibido y participó un montón de gente. Entonces eso fue muy bueno. Y luego hemos estado, aparte de contestando dudas de algunos estudiantes que llegan a la oficina del estudiante, también hemos recopilado los datos de bastantes institutos de toda España para realizar una campaña de difusión para los estudiantes que quieran venir a estudiar a la USAL.
Bueno, porque realmente hay que moverse también mucho por lo que comentábamos, ¿no?, que la Universidad de Salamanca es la más veterana de España, es una universidad que tiene mucho caché, que tiene mucho atractivo, ¿no?, para personas que pueden vivir en cualquier lugar de España, bueno, también los hay internacionales incluso, ¿no? Pero supongo que esta campaña que habéis llevado a cabo con los institutos habrá sido, supongo, a nivel nacional, ¿no?
A nivel nacional y Andorra.
Y Andorra también. Bueno, ¿y cómo ha sido esa campaña? Yo no sé si me puedes comentar un poco.
Pues yo he recopilado los datos de contacto de los institutos que tenían bachillerato, y luego otros servicios se encargan de contactar con esos institutos y se harán, pues imagino que charlas de de captación o de bienvenida.
Oye, y hablando de charlas de captación o bienvenida, también sabemos que ya el espío, ya prácticamente desde que comenzó el año, ¿no? Desde que volvimos de vacaciones, está embarcado en otra actividad que es tradicional, ¿no? En el espío, que es precisamente dar esa información en los institutos, bueno, en todos aquellos centros académicos que van a tener estudiantes universitarios ya el próximo curso. Yo no sé si tú también estás en esas charlas, si has también participado de alguna manera en eso.
No, yo de momento les apoyo con el tema informático.
Bueno, que no es poco, ¿no? Que no es poco.
Sí.
Sí, además que hay que estar muy al día en todo esto de las tecnologías, porque que si no te quedas atrás, ¿no?
Es que sí, la verdad que sí.
Es que lleva un trabajo esto. Oye, Noemí, también te quería preguntar por otro asunto. Me hablabas también que aparte de atender, ¿no?, las dudas de los estudiantes que se han ido dirigiendo al servicio, pues has realizado, por ejemplo, esa campaña que vamos a tener de captación de estudiantes de todo el país. ¿Qué te suelen preguntar los estudiantes? Yo supongo también que se dirigen a ti quizás con prioridad, ¿no? Cuando te ven allí, a lo mejor a la primera persona que preguntan es a ti. ¿Y qué suelen preguntar?
Pues yo es que estoy al fondo, entonces no soy la primera persona que ven, pero sobre todo me suelen preguntar por temas de evaluación, de reclamaciones, de... A lo mejor también llegó una duda sobre... personas que vienen a Salamanca que no son de España y necesitan saber pues lugares, médicos y temas así. Pero sobre todo de evaluación.
Sobre todo de evaluación. O sea que cuando hay esas consultas es cuando quizás han examinado ya la primera vez, ¿no? Y aquello no ha respondido a lo que ellos esperaban.
Sí.
¿Y qué posibilidades tiene una persona que ha suspendido? Vamos, ya ponnos un poco en antecedentes ya que estamos hablando contigo, ¿no? Una persona que ha suspendido por primera vez, supongo que tiene derecho a una segunda convocatoria.
Claro.
Cuéntame un poco cómo es eso, que supongo que hay una normativa que es homogénea, ¿no?, para todas las carreras, aunque quizás no lo sé.
Existe el reglamento de evaluación, que es para todos los estudiantes de la Universidad de Salamanca, y básicamente... depende de cómo haya sido la evaluación, pues tienes derecho a una revisión y tienes derecho a ver tu examen. Entonces, si no lo puedes ver, es un problema. Y luego tienes la segunda convocatoria. Eso siempre.
Una segunda convocatoria y bueno, y eso te quería también comentar. Yo no sé si hay un perfil de estudiante que desfila más por el espío, o si realmente pues de todas las carreras, de todas las titulaciones, de todas las edades, o suelen ir las más jóvenes, yo no sé si te ha dado tiempo.
Viene de todos sitios, sí.
Y no sé si más chicas que chicos, Noemí, porque ya sabemos que la Universidad de Salamanca tiene más mujeres que hombres, yo no sé si hay más chicas que preguntan.
No es significativo, la verdad, no hay diferencia, yo creo.
Bueno, me comentabas también de otros estudiantes que no son de Salamanca, que han venido de otros lugares, extranjeros. Supongo que ahora, cuando han llegado los Erasmus, que ha sido también no hace demasiado tiempo, también se habrá notado, ¿no?, esa presencia de mayor estudiantado extranjero ahí en el propio servicio.
Sí, bueno, en mi caso, a mí especialmente no, pero imagino que a mis compañeros sí, porque al final vienen a Salamanca y necesitan orientación, y es exactamente de lo que se encarga el servicio.
Bueno, y yo también te vamos a utilizar a ti, vamos a aprovechar que te tenemos con nosotros para que nos hables un poco, ¿no?, de esos servicios que brinda la Universidad de Salamanca y Salamanca en general, ¿no?, en tema de alojamientos, por ejemplo. Yo no sé si te parece que realmente todos los servicios a los que pueda aspirar una persona están presentes aquí en la ciudad, pues en forma de buenos alojamientos, en forma de aprendizaje de idiomas, en forma de vida cultural, en forma de práctica de deporte. Yo no sé cómo catalogarías, ¿no?, toda esa cantidad de servicios que ofrece Salamanca y su universidad. Si crees que todavía habría que avanzar mucho en algún aspecto, cuéntame un poco cómo ves que se le puede hacer de grata, ¿no?, la vida diaria a un estudiante de la Universidad de Salamanca.
Yo creo que la Universidad de Salamanca es bastante completa. De hecho, es uno de los motivos por los cuales yo vine aquí. Tenemos el servicio de deportes, que hace un trabajo maravilloso. Estuve hace no mucho viendo cómo organizaban el trofeo rector, este que hacen de competición de varios deportes, y es que están atentos a todo. Entonces, en cuanto a deporte, me parece que simplemente si alguien quiere realizar deporte en la universidad, tan solo se tiene que acercar allí, porque son súper simpáticos y organizan un montón de cosas que incluso desconocemos. Yo estuve y hacían salidas al aire libre y demás que yo ni siquiera conocía. Tenemos el SAS, que es un servicio que, la verdad, me consta que he envidiado en España, que otras universidades han preguntado cómo se organizan para poder replicarlo. Sí. Tenemos el servicio de orientación que derivan bastante bien a todos los demás servicios y hacen, desde lo que yo he visto, una labor muy buena y además desde la simpatía máxima. Sí. Y tenemos el servicio central de idioma que tiene un repertorio de idiomas y de cursos bastante amplio y encima bastante bueno. Entonces yo creo que es bastante completo.
Desde luego que sí, pero también has comentado una cosa y yo también estoy contigo en eso, ¿no? Porque se desconoce, es que realmente hay un desconocimiento, pero incluso no ya en los estudiantes que están aquí solamente una etapa en su vida, ¿no? Pero sí incluso en la comunidad universitaria que sí que está aquí con carácter permanente y que desconoce en muchas ocasiones, ¿no? Todos esos servicios. Por ejemplo, yo pienso ahora en actividades culturales que hay ciclos de música magníficos, hay proyecciones de documentales, hay también obras de teatro que se representan en el Juan de la Encina, que realmente es una vida cultural muy rica y que muchas veces es muy desconocida.
Sí, yo he conocido mucho de las actividades que ofrecen los diferentes servicios gracias a reunirme con ellos por estar dentro del consejo y me quedo un poco asombrada de que al final, si yo no hubiese estado aquí, no me hubiese enterado y son actividades súper bonita, súper entretenida y que yo creo que llama bastante la atención.
Oye, y un delegado, como es tu caso, secretaria general del Consejo de Delegaciones, también supongo que presidenta de la Delegación de Psicología, sí. Noemí, ¿cómo es la participación vuestra en el día a día de la universidad, ¿no? Porque también hay pues todo un organigrama, ¿no? De órganos de la universidad, de participación de la comunidad universitaria, que precisamente así es como se hace real, ¿no? La democracia dentro de la universidad. Un delegado, ¿en qué órganos interviene? ¿En qué reuniones? ¿En qué sitio se os toma a vuestro parecer?
Pues un delegado como tal puede presentarse a miembro de la Junta de Facultad o a miembro del Consejo de Departamento y puede acudir tanto, depende de si es electo o no, o sea, si sale elegido o no, puede estar dentro de la Junta de Facultad, que es donde se toman las decisiones dentro de una facultad, entonces tendría un voto como cualquier otro miembro, o en el Consejo de Departamento, que es donde se toman las decisiones dentro de los departamentos de la facultad. Y luego, en las propias reuniones de la delegación, también tenemos comisiones, que las comisiones son las que proponen las cosas a la Junta de Facultad. Entonces tú puedes, por ejemplo, formar parte de la comisión de docencia, que es donde se planifica el horario del curso siguiente, donde se eligen pues la asignatura y cosas así. Entonces, si un delegado quiere, puede tener una participación muy activa y puede realmente hacer que su voz llegue a algo.
Oye, hablas de pues la participación, por ejemplo, para ver lo de los horarios del curso siguiente, que esto no es moco de pavo, esto es importante. Y yo no sé, se dice que la Universidad de Salamanca es muy estricta en esto, ¿no? Que hay muchas clases presenciales, que realmente el nivel de exigencia a un estudiante en la Universidad de Salamanca es grande.
Pero es lo mejor, ¿no?
No, sí, sí.
Pienso yo.
Sí, sí, pero es así, ¿no? Y quiero decir que no, esto no se toma a broma aquí, el tema de la docencia, de los horarios, es...
Sí, a mí me consta que el nivel de la Universidad de Salamanca es alto. También imagino que dependerá de las facultades, pero yo he hablado con gente que viene de SICUE, de otras universidades, y me han comentado que el nivel es alto, pero...
Eso es
bueno. Gracias a que es alto saldremos mejor formados.
Desde luego. Oye, pues hablando de mejor formación y de terminar, ¿no? Esa formación que estás a punto de terminarla, Noemí, de cómo se te presenta a ti el futuro laboral, porque también tenemos un servicio en la universidad que precisamente lleva temas de orientación profesional, el SIPE. ¿Cómo lo ves tú? Porque estás a punto prácticamente ya de dar el salto, ¿no?
Sí, yo de momento seguiré con los másteres.
Bueno, que es muy socorrido, pero yo creo que también muy necesario, ¿no, Mi? ¿No? Yo creo que esa preparación adicional, yo creo que también le sirve mucho al estudiante para saber mucho mejor cómo quiere su futuro, ¿no? A qué se quiere encauzar, porque muchas veces se termina el grado y realmente hay muchas dudas, ¿no? De qué quiere hacer uno en el futuro.
Sí, que las hay.
Bueno, y el papel del psicólogo también es en la vida diaria, pero también me voy a aprovechar de que tengo una psicóloga casi ya aquí en la radio esta mañana, porque se está hablando, bueno, del gran papel que tenéis que jugar, Noemí, por esta pandemia, ¿no? Que realmente está habiendo muchos desequilibrios mentales, mucha gente con problemas psicológicos. Me gustaría que me hablaras, en primer lugar, de la Universidad de Salamanca, porque creo que también hay un servicio de psicología, y supongo que eso tú, como integrante del ESPIO, lo sabrás. Sí. ¿Cómo está actuando la Universidad de Salamanca y también cómo ves el futuro de la psicología en nuestro país, el presente incluso? Cuéntame un poco cómo ves todo esto que se orienta ya, digamos, a tu futuro profesional.
Pues el servicio de psicología que lleva el SAS me parece súper necesario y creo que está haciendo una labor bastante buena y cada día está siendo más visible de cara al estudiantado, porque me llegan muchos casos de personas que necesitan acudir a terapia y no tienen recursos para pagarse un psicólogo o una psicóloga privado, y gracias a que existe este servicio pueden llegar a ello sin tener que gastar más dinero del que pueden. Entonces me parece que es fundamental y que ha sido sobre todo fundamental en la pandemia.
¿Y tú crees que se está contando con los psicólogos así a nivel general, como deberíamos estar contando en este momento? Porque muchas veces también se queja la clase de los psicólogos de que no tienen la suficiente entrada, ¿no? En diversas instituciones que tendrían que contar quizás con un psicólogo de cabecera, ¿no? En los propios centros educativos, etcétera. Cuéntame un poco, ¿tú cómo ves eso?
Sí, o sea, las plazas para psicólogos son bastante pocas, y sobre todo en comparación con el resto de Europa. Eso es algo que es una lucha constante, que debería haber muchísimos más psicólogos para la población en general, pero es una lucha que va a seguir, yo creo. Y sobre todo ahora en la pandemia es súper, súper necesario tener claro que podemos ir a terapia y que no es nada malo, porque absolutamente todas las personas vamos a sacar algún tipo de secuela de una situación tan grande como es esta.
Hombre, afortunadamente se está normalizando ya mucho más la figura del psicólogo, ¿no? Antes era visto incluso pues como una deshonra, ¿no? Ir al psicólogo, estaba muy mal visto. Yo creo que esto se está normalizando, ¿no? Porque realmente los psicólogos pueden hacer muchísimo por la sociedad. Oye, hablabas antes de personas que no tienen los suficientes medios económicos como para poder costearse una consulta de un psicólogo, y quería hablar del asunto económico precisamente, porque supongo, Noemí, que aparte de esas consultas que te hacen, sobre todo sobre exámenes y evaluación de los exámenes, no sé, pero quizás sí, supongo que el tema de las becas, de la financiación con la que puede contar un estudiante a lo largo del curso, debe ser otra de las preguntas estrella, ¿no?
Sí.
Pues háblame un poco de qué posibilidades tenemos, porque también eso seguro que te lo sabes.
Sí. Pues tenemos la beca que proporciona el Estado, que esa es para un cierto tipo de personas con unos umbrales económicos, y luego la propia universidad también oferta diferentes becas para las personas que no se han visto beneficiada de esta beca del Estado, y además tenemos luego las becas de colaboración. Por ejemplo, yo estoy en una beca de colaboración con un servicio, en este caso el ESPIO, pero hay becas de colaboración con muchos más servicios.
Con la radio, por ejemplo, tenemos compañeros tuyos, también tenemos cuatro becarios con estas becas de colaboración, que yo creo que para vosotros son muy buenas porque os formáis mucho en vuestra profesión, en vuestro futuro profesional, y además conseguís pues unos emolumentos, ¿no? Que vienen, yo creo que vienen muy bien, ¿no? Para la carrera. Oye, vamos a terminar ya, pero sí que me gustaría concluir contigo, Noemí Robaina, que estás a punto ya de dejar la Universidad de Salamanca. No, todavía no, porque vas a hacer el máster y supongo que lo haces con nosotros, pero con un mensaje. Yo quisiera que le dieras un mensaje a los que todavía no han llegado a la Universidad de Salamanca, pero que lo van a hacer en breve, justo cuando ya termine la EBAU, para esos nuevos estudiantes, para los que ya se está trabajando mucho en el ESPIO. Un mensaje de, pues eso, de una persona que está interesada por los temas universitarios, que está en la delegación, que está en el Consejo de Delegaciones. ¿Qué les dirías a estos nuevos chicos y chicas que van a llegar a la universidad dentro de unos pocos meses?
Pues yo les diría que si tienen dudas en si elegir a la Universidad de Salamanca o no, que no las tengan, que vengan de cabeza y sobre todo que una vez entren en la universidad no vayan con la cabeza mirando al suelo o mirando solo a un libro, que la universidad tiene muchísimas más cosas de donde aprender y de donde salir muchísimo más formados, es decir, estudiar es a lo que vienen. Pero que no se queden solo con eso, que aprendan de los diferentes servicios de la universidad.
Eso, y de la ciudad de Salamanca al completo, porque esto también lo decimos mucho aquí en la radio, Noemí, que pasearse por Salamanca realmente es ir aprendiendo a cada paso, ¿no? Porque qué cantidad de historias, ¿no? Que atesora la ciudad desde hace muchísimos siglos, ¿no? De personajes muy relevantes. Realmente venir a Salamanca es aprender, aunque solamente vayas paseando por la calle. Bueno, y que es bellísima, además, Salamanca. Yo no sé si compartes eso conmigo.
Yo sí, yo me quedé solo por eso.
Muy bien, pues bueno, yo creo que te ha salido bien, que lo estás haciendo muy bien, Noemí. Muchísimas gracias por haber querido contarlo para la emisora universitaria y un abrazo muy fuerte.
Vale, igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.